10 de junio del año 2014. Junto a Connie Stipicic y a don Enrique Mujica, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Unión. Buenos días, jóvenes.
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, dos temas rápidos, entre comillas. Hoy día es un día bastante crucial. A las 8 de la mañana, o sea, teóricamente hace 10 minutos, no sé si habrá ocurrido, empezaba el Consejo de Ministros que debió ocuparse del tema de Hidroaicén. El viernes estuvo aquí Bernardo Larraín, quien tenía varias tesis respecto a lo que podía ocurrir, y hay quienes sostienen que si alguien piensa que esta puede ser la lápida definitiva al proyecto, dicen que se equivocan, porque el Consejo de Ministros tiene la salida para evitar que eso sea así. ¿Será verdad? ¿Estaremos frente al minuto en el cual se juega el todo por el todo, el proyecto probablemente más emblemático y que resume, en cierta medida, la manera en la cual se ha mirado la agenda pública en materia de energía en el último tiempo?
Es un día bien importante porque, no solamente es la decisión concreta en lo técnico, sino que también tiene es un momento de definiciones políticas. El Comité de Ministros tiene espacio para hacer un montón de definiciones políticas relevantes, sobre todo en un momento en que estamos discutiendo la agenda energética, claro, en que la presidenta ha puesto la agenda energética como una de sus prioridades. Incluso hay discusiones internas en que entiendo que se dice que la energética es la más importante de todas, que es la menos socializable, es la menos participativa, a lo mejor en términos de ruido en opinión pública, pero que puede llegar a ser la más relevante por el impacto en crecimiento, porque las decisiones que tomes hoy día también son de mediano a largo plazo. En energía, el corto plazo son 10 años. En otros temas, el corto plazo son 3 meses, 6 meses, etcétera. Entonces, hay un montón de definiciones políticas que se podrían hacer, que hay una oportunidad de hacer y que resultan relevantes. Esto no puede ser solamente un pronunciamiento de carácter estrictamente técnico, creo yo. Si lo fuera, tiene que ser muy bien explicado y debiera venir acompañado de, si no es en el pronunciamiento del Comité de Ministros, debiera venir acompañado por algún tipo de speech de paralelo, digamos, ¿verdad?, que refuerce que la hidroelectricidad es una vía importante, sino la más, para este país, que si no se aprovecha tal y como está en el proyecto de Hidroaicén, se va a aprovechar de esta y de otra manera, que si bien se hicieron las cosas mal en esta oportunidad, suponiendo que se asume que se hayan hecho mal, se van a corregir de determinada forma, y este es el camino para hacerla, claro. Y bueno, por eso hay alguna expectativa en que Hidroaicén no se le pegue un portazo al 100%, sino sí, que se diga, así como está, que es lo que ha dicho Pacheco, así sí, pues, como está, es inviable, pero se puede hacer de esta manera, y lo que hacemos es invitar a que se haga de esta manera.
Recordemos que el Consejo de Ministros está integrado por Energía, Minería, Agricultura, Economía y Salud.
Y Medio Ambiente.
Y Medio Ambiente, que lo convocó la semana pasada, y ellos se juntan. Hay todo tipo de especulaciones, yo creo que ustedes también han escuchado de especulaciones respecto de cuál va a ser la estrategia. Yo conversaba ayer con gente ligada a la moneda que sin mucha... O sea, eso me decían, que no tenían información, pero que podía ser que hubiese una nueva opción, una nueva alternativa, un nuevo camino para el proyecto, llámese como se llame de aquí en adelante.
Sí.
Lo otro que...
Perdona, y de eso, Bernardo Larraín el otro día se mostró abierto a hacer correcciones o a enmendar el rumbo, si es que fue un poco ambiguo, pero uno lo podía leer de sus palabras.
Claro. Y lo otro que también quedó dando vuelta, el comentario que hizo acá Bernardo Larraín respecto de la línea de transmisión, que es uno de los temas más complicados. Recordemos incluso que los afiches en contra del proyecto no están las represas, sino que están las líneas de transmisión como ícono, que la línea de transmisión era lo más invasivo del medio ambiente. Y ayer también conversaba con gente relacionada con la moneda, que me decían que eso, y habían escuchado la entrevista de Bernardo Larraín, que Bernardo Larraín acá dijo que esa tecnología la de meter por no sé dónde, por abajo, para decirlo en términos simples, sí, por arriba,
cables submarinos.
Los cables había bajado ostensiblemente había bajado de precio desde que se inició el proyecto hasta hoy día. O sea, que ya no era tan caro, porque en ese momento se argumentaba que meter por abajo
era inviable económicamente. Ahora, Hidroaicén separó el proyecto en dos. Y eso también al final se le puede transformar en un inconveniente, porque se paró por un lado el tema de las cuencas, que es lo que está ya aprobado, y lo que está hoy día viendo el Comité de Ministros, porque que ha saltado además todas las etapas judiciales, ojo, a cortes de apelaciones, Suprema, etcétera.
Yo entiendo que la Hidroaicén no ha perdido
y la transmisión, no, ninguno, pero yo está entiendo. Perdiendo la pelea política.
Exacto.
Y la parte de transmisión está recién en proceso. Entonces, esa, el haber separado los proyectos, a la larga puede hacer una... Claro, es otra empresa, es otro proyecto, ha seguido un carril totalmente diferente. Y
incluso en el camino salió esta idea de la carretera pública.
La carretera pública.
Para hacer solo una línea de transmisión donde pudieran ahí fluir distintas empresas, el flujo de distintas empresas. Bueno, esto se va a decidir, está ahora decidiéndose a las 8. Hoy día a las 6:30 de la tarde hay una protesta convocada por Patagones en Represa en la Plaza Italia.
Sí.
Y que en el fondo están expectantes respecto a lo que se defina ahora y, bueno, lo que salga de ahí de esa reunión, donde se va a conocer las posiciones del Consejo de Ministros, obviamente que va a determinar la intensidad de la protesta y va a iniciar nuevamente la discusión sobre la viabilidad de este proyecto que se ha venido discutiendo. ¿Ya cuántos años lleva esto? Esto lleva 3 años, por lo menos.
¿Lo del Comité de Ministros?
No, las discusiones sobre Dicen, más. No,
más, siete años aproximadamente, 2000.
No, me digo, pero el último camino 2007. Desde que llegó Daniel Fernández, el 2010.
El 2010, y la decisión del Comité de Ministros más de 3 años, porque el gobierno de Piñera no hizo nada, y en el último minuto se tomó una decisión que fue parcial, se agarró una de las cosas, y fue una decisión tremendamente polémica por lo mismo, a última hora y mal tomada.
Ahora, también fuertes las declaraciones de Girardi, que dijo que si no se oponían al proyecto, el gobierno no estaría cumpliendo el programa. O sea, dejó estipulado ayer que el gobierno no podría recuperar la confianza de la ciudadanía si cambia de opinión respecto a Iloisen. Y además también ayer estuvo este tándem bien sui generis, que Máximo Pacheco convoca a Pablo Longueira a ser asesor del ministerio, al mismo tiempo que criticaban el censo, rotundamente censo que lo mandó a hacer Pablo Longueira.
Lo mandó entre comillas, porque el censo se empezó a planificar.
Pero incluso Longueira ayer habló del caso y pidió disculpas.
Pidió disculpas sobre el tema.
Pidió disculpas porque no había resultado tal como esperaba en el censo.
Como esperaba. Sí, bueno, Macondo siempre es muy entretenido. Ojo, que una de las cosas macondianas, y con esto terminamos, una de las cosas macondianas, que es este comité de ministros, que teóricamente es una instancia técnica. Y de técnica nada. Porque si el senador Girardi le notifica al Comité de Ministros de que se aprueban algo, es decir, si usan solo criterios técnicos, están incumpliendo el programa, y el programa es el libro rojo de Mao, que está sobre cualquier cosa y sobre cualquier otra consideración, la verdad que...
Es que nadie puede entender que un Comité de Ministros tome decisiones solo técnicas.
Pero es que por eso fue una mala idea plantearlo de esa manera. Siempre se pensó que iba a ser una instancia técnica, y casi era una instancia más, y que por eso, y que además los ministerios lo que hacían era que sus equipos técnicos diseñaban una respuesta, y esa respuesta, y sencillamente el ministro era el portavoz de lo que los equipos técnicos permanentes de los ministerios habían elaborado respecto a cada uno de los proyectos. Eso fue fantasía, papel, visión solo académica del mundo.
Importante que sea jurídicamente impecable. Políticamente puede ser discutible siempre, ¿verdad?
Sí, claro.
Y técnicamente también tiene que ser impecable, pero los tres componentes tienen que estar en la decisión que tomen.
Es que claro, ¿y cómo pesa cada uno? Porque si lo político es negativo, lo jurídico y lo técnico es positivo, ¿la decisión cuál es?
Jurídico-técnica.
Ya,
pues. ¿Si es positivo a favor de Hidroicén o positivo?
A favor de Hidroicén.
Ah, ya, yo pensé que valorado positivamente.
No, si es positivo a favor de. O sea, si no hay consideraciones jurídicas ni consideraciones técnicas de fondo para que el Consejo de Ministros rechace, la decisión se convierte en política. Sí. Pero entonces, si el elemento es. Si tiene tres patas, ¿cuál pata importa más? La política.
Bueno, veamos qué pasa.
8:25. Don José Ramón Valente, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Connie, ¿qué tal? Don Quique, ¿cómo le va a usted?
Muy bien.
Qué bueno.
Preocupado por la rodilla Vidal, pero en fin.
Preocupado por la rodilla.
Ahora, Vidal está desacelerado. ¿Ah? Vidal está desacelerado.
Estamos futbolizados esta semana.
¿También te gusta el fútbol?
Pero sí, absolutamente, pensé que estaba preocupado por mi rodilla, digamos.
Sí, también.
Que también anda bien mal.
También anda bien mal.
¿Hincha de qué equipo, Valente?
Yo soy de Unión Española por familia.
Unión Española, yo sabía que era la Unión.
Sí, así es.
Conozco
así
poca es. Gente de Solabarrieta es de la Unión también.
Es que somos un equipo...
Pato Zapata.
Somos un equipo chico.
Iván Valenzuela, Rodrigo Bastía.
¿También de la Unión?
Sí, también de la Unión.
Mira, mi padre es español y por lo tanto yo lloré con la Unión Española en el año 73, por ahí cuando la Unión...
Claro,
final de Copa Libertadores, así que yo habría tenido 12 años en esa época, así que apasionado total. Así que sí, por ahí quedan esos recuerdos. Pero no voy mucho al fútbol a ver los equipos, o sea, pero sí jugué harto. Así que sí, el Mundial es parte de la...
El año 72 entiendo que hubo una final Colo-Colo en Española, en el campeonato local, que tenía una connotación política muy fuerte. según cuenta, lo leí alguna vez en un libro de alguien.
72.
72, claro,
no,
una cosa
yo
así.
72 tenía 11 años y que no había entrado en política todavía.
Pero, pero cuentan que era una cosa muy fuerte, digamos, políticamente, porque era el pleno gobierno de Unidad Popular, y Colo Colo con Caselli, con el Pollo Belli, etcétera, era un equipo muy, comillas, del pueblo. Entonces dicen que hubo ahí una lógica de los panaderos, que eran los molineros, etcétera, versus el equipo popular. No sé, habría que... alguien se acordará.
Oye, bueno, el tema, tú decías, de desaceleración, efectivamente, hace unos meses atrás, hace unas semanas atrás, hablamos, y uno de la forma en que uno describía la desaceleración en Chile es que decía, mira, es evidente, pero no tiene piso todavía conocido. Y eso es un poco lo que hemos ido testeando en estas últimas semanas. Efectivamente, se ha ido dando que las expectativas eran que, si bien la desaceleración era evidente, ojalá esta tuviese, y así es donde estaban centradas las expectativas, un piso en el primer trimestre de este año 2014, y que de ahí en adelante empezáramos a mejorar. Y claramente el conocer el índice de actividad económica, el IMASEC de abril, y ver que el IMASEC de abril es peor que el del primer trimestre y es de 2,3%, más obviamente enciende las alarmas desde el punto de vista de que estamos todavía desacelerándonos y no estamos todavía dando la vuelta como se habría pensado que pudiera ocurrir. De hecho, la información anecdótica, y ya no tan anecdótica, que conocemos de mayo, nos habla también de que mayo es un mes de desaceleración. Ayer salieron los índices de comercio exterior del Banco Central, nos hablan de que la desaceleración todavía está vigente. De hecho, la caída en 12 meses de las importaciones de bienes de capital, que como ustedes saben es un proxy muy cercano de lo que está ocurriendo con la inversión, porque como Chile es un país muy abierto y la mayor parte, ¿no es cierto?, de las maquinarias y equipos que se requieren para realizar proyectos de inversión vienen desde afuera, entonces obviamente las importaciones de bienes de capital y maquinaria y equipo en particular son súper relevantes como un proxy de qué es lo que va a venir en inversión. Y eso está cayendo a nivel de 22% año con año, o sea, en mayo. Yo me acuerdo que hacia fines del año pasado fui a otro programa de radio, una radio amigo, no sé si tan amiga.
Todas radios
son amigas. Todas radios son amigas, ya, perfecto. Ese es como un cliché que tienen que tirar ustedes, que yo digo algo.
No, yo creo que. A ver, todas las radios son amigas nuestras. Yo no sé si.
No hay problema citarla, además, partiendo de ahí. Aquí citamos a todo el mundo.
Todas las radios son amigas nuestras. No sé si nosotros somos amigos de todas las radios.
Claro. Pero. Ese es el típico comentario del líder, está bien, es la posición desde el liderazgo, está bien. Bueno, pero el caso es que yo decía, oye, la inversión está cayendo y se nota en las importaciones de bienes de capital, y me acuerdo que mi contendor, lo voy a poner en ese programa, digamos, que era un panel, me decía, no, pero tú estás haciendo, simplemente porque LAN dejó de importar aviones, digamos, el año pasado, y estaba haciendo una comparación año con año, y por eso cayeron las importaciones de bienes de capital, pero no significa que esté cayendo la inversión. La verdad que eso fue el último trimestre del año pasado, y ya llevamos 10 meses de caída, mes con mes, 10 meses de caída consecutiva en la inversión de bienes de capital, y por lo tanto, digamos, o sea, las importaciones de bienes de capital, y por lo tanto es un reflejo de que la inversión sigue muy debilitada. Y yo diría que la parte más relevante de esta desaceleración en Chile es que ha sido muy violenta desde el punto de vista de la inversión, y que ya va a completar un año de caída en la inversión. Y ahí, claro, ahí yo podría hacer un símil. Yo creo que las expectativas tienen mucho que ver, y yo podría hacer un símil mundialero, ojalá que la Connie no está muy no le gustan mucho estas cosas que eventualmente pueden parecer como un poquitito exageradas, pero a lo mejor te gusta el ejemplo, Connie. Digamos, el símil mundialero es el siguiente. Tú habrás visto el partido de Irlanda el otro día de la selección, y tenías a un Chile poniéndole todo el empeño posible, pero sin sus estrellas. Y efectivamente, ¿no es cierto?, entraron las estrellas y el partido cambió, y en 15 minutos dimos vuelta al partido, y de un 0-0 bastante fome, con mucho esfuerzo y poniéndole al topino, digamos, pero sin las estrellas pasamos un 2-0 como rápido. Entró Vidal, entró Sánchez, entró y entró Vargas, digamos, y hicimos dos goles. Y de alguna manera, lo que siento que está ocurriendo con la economía chilena es que tenemos a nuestras estrellas en la banca. Tenemos un problema de camarín. Tenemos un ministro de Hacienda que tiene a sus mejores estrellas en la banca, y esas estrellas son la capacidad empresarial de este país, que también es bastante, igual como se distribuye el talento a nivel futbolístico, que, vamos, podrán ser muy valiosos los 23 que están convocados a la selección, pero hay unos 3 o 4 que son los realmente talentosos. todos son súper importantes, pero tres o cuatro son talentosos, porque así es como se distribuyen los talentos, digamos, en el mundo. Bueno, la capacidad empresarial también se distribuye de esa misma forma. Y por lo tanto, hay un grupo relativamente pequeño de gente que es capaz de emprender y ser exitosa, de gente que, no sé, lo ha logrado y que son buenos empresarios y hay muchos que le ponen empeño, muchos que son importantes en el engranaje, pero al final un grupo relativamente pequeño que es súper importante que esté y que no esté mirando para el lado, que no esté pensando en otras cosas, sino que esté poniendo, no sé, que esté poniendo todo su esfuerzo y todas sus fichas en generar proyectos, en hacer emprendimiento, en generar inversión. Y creo que a ese grupo de gente lo hemos dejado en la banca en el último año, porque lo hemos hostigado, de verdad, lo hemos hostigado, venimos hostigándolo desde la campaña, no necesariamente la campaña del gobierno que ganó, digamos, pero hubo una campaña que fue muy hostigadora de los empresarios y de los emprendedores, y yo creo que con los proyectos de reforma tributaria hemos seguido hostigando en la discusión a ese grupo de gente. Y les quiero poner un poquitito de número a lo que les estoy diciendo. La inversión, cuando tú miras la inversión, el 75% de la inversión, el 74% de la inversión lo realizan las grandes empresas. Y si nos vamos a las grandes y medianas, resulta que es el 95% del total de la inversión que se realiza en Chile, la realizan entre grandes y medianas empresas. Y las grandes y medianas empresas son un grupo relativamente pequeño de empresas. Fíjate que lo que se denomina grandes empresas no suma más del 1,5% del total de las empresas. O sea, son un grupo pequeño, igual que los, ¿no es cierto?, que los talentosos de la selección. Son un grupo pequeño en esta convocatoria de 23, los talentosos son 2, 3, 4, y esos hacen toda la diferencia, digamos. Si bien todos son importantes, como decía antes. Bueno, lo mismo ocurre a nivel de las empresas. Estamos hablando de un universo de aproximadamente 950.000 empresas, de las que están, las que yo tengo aquí declaradas, y esto es de la presentación que hizo el ministro de Hacienda en la Comisión del Senado, ¿no es cierto? Y de esas 950.000 empresas, como digo, las grandes empresas que están divididas en varios grupos representan el 1,5% del total. Entonces, si nosotros de alguna manera hostigamos a ese grupo, ¿no es cierto?, de grandes empresarios, de alguna manera, y los dejamos en la banca, los dejamos en el camarín y no los sacamos a jugar a la cancha, entonces claramente el efecto se siente a nivel macro, aun cuando sea un grupo relativamente pequeño.
¿Definamos hostigamiento?
El hostigamiento te lo defino, bueno, con nombre y apellido, yo creo, en la campaña, Connie, así lo vimos, ¿no es cierto?, directamente aludiendo a familias en particular, que uh-huh. son grandes empresarios y que son efectivamente parte de estas grandes empresas. Y ahora en la reforma tributaria, bueno, el video, por ejemplo, que saca el gobierno es un video que directamente de nuevo alude, ¿no es cierto?, al 0,1% de las empresas más ricas, de las empresas, digamos, de mayor tamaño, de las familias más ricas, digamos, y las culpa de alguna manera de la desigualdad y las culpa de no estar pagando los impuestos que deberían pagar o que corresponde pagar. Entonces, ha habido hostigamiento en ese sentido. Y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, ya más de negocios o empresarial, el hecho de que tú te plantees una reforma en la cual dices, mira, usted hace la pega y de lo que gane me tiene que dar el 35%, en circunstancias que hace un año atrás o un par de años atrás era el 17%, o sea, está subiendo, obviamente también es de alguna manera bastante agresivo. Me está diciendo, mira, el 35% de la capacidad empresarial que tú logres transformar en creación de riqueza tienes que traspasárselo a un socio que no te está aportando. Eso es un cambio bastante fuerte, digamos, y en ese sentido es que creo que está teniendo efectos importantes en estas empresas. Ahora, la gente podría decir, mira, no está teniendo efecto. ¿Por qué dices que está teniendo efecto? No sé qué sería la otra.
¿Cómo sabes qué proporción, claro, del efecto se debe a eso?
Sí, ahora, uno
no
ve.
No se puede saber, pero hay un efecto.
Uno ve. Hay dos puntos respecto a eso. Uno, las expectativas empresariales. Aquí hay un índice de expectativas que se llama el IMSE, que realiza la Universidad Adolfo Ibáñez junto con ICARE. Y es súper interesante la evolución que ha tenido ese índice de expectativa. Y ese índice de expectativa ha tenido una evolución súper negativa y, por lo tanto, cuadra con los números que estamos viendo. Entonces tú dices, mira, efectivamente las expectativas empresariales están decayendo y al mismo tiempo está, ¿no es cierto?, disminuyéndose muy fuerte la inversión y la actividad. Y por lo tanto, está jugando un rol importante el hecho de que aquí quienes tienen que liderar los procesos de inversión, de toma de decisiones y de crecimiento, están hoy día bastante deprimidos. Y están con expectativas respecto al futuro de la economía bastante malos. De hecho, por primera vez el mes pasado, este índice de expectativa queda por debajo del nivel 50, que es un índice que es el nivel mínimo sobre el cual se, cuando uno se les pregunta, dice, ¿usted cree que el futuro es mejor que el presente o peor que el presente? Por primera vez en abril, ese indicador, ¿no es cierto?, muestra que los empresarios están, ¿no es cierto?, de los rubros que se miden acá, en términos de expectativas, piensan que el futuro se ve peor que lo que está hoy día en el presente, y en ese sentido, ¿no es cierto?, es preocupante. Este es un índice muy similar al que medimos, por ejemplo, cuando estamos tratando de medir qué pasa con China. Y digo, ¿China está en expansión o está decayendo? Bueno, ese mismo indicador, si ustedes se fijan, en China se habla de que hoy subió de 50 o bajó de 50, es el índice de expectativas empresariales, y como digo, por primera vez ha tenido una caída muy, muy violenta desde el segundo semestre del año pasado, y por primera vez está por debajo de los 50 puntos, que indica contracción hacia futuro. O sea, lo que tenemos es un clima, como digo yo, que yo considero que, ¿no es cierto?, que ha sido de hostigamiento a este grupo, que es un grupo relativamente pequeño, pero importante para la sociedad, y que le ha generado básicamente malas expectativas empresariales hacia futuro, y eso claramente ha tenido efecto sobre el nivel de inversión. Ahora, respecto a lo que dices tú, Connie, es importante porque hemos estado discutiendo de si esta desaceleración en Chile tiene que ver con los fenómenos locales, como la reforma tributaria y como a lo mejor este clima de hostigamiento, o tiene que ver con lo que está pasando hacia afuera en el mundo.
O tiene que ver con las dos cosas y en
proporción. Claro, y lo que lamentablemente, digamos, las noticias que hemos tenido ahora, digo lamentablemente, de alguna manera confirman el que el clima interno que hemos creado está teniendo mucho que ver en una proporción alta respecto de lo que está pasando con nuestra dinámica productiva en Chile. Digo, confirman, porque lo que hemos visto en los últimos meses es que se ha revertido de alguna manera el flujo negativo hacia los países emergentes, y lo hemos visto como la bolsa, por ejemplo, ha subido un poco. El tipo de cambio se ha estabilizado y ha dejado de subir, y en Brasil, Perú, Colombia, la verdad que también los flujos de capitales de extranjeros han vuelto. O sea, esta idea de que en realidad era porque se estaban saliendo los flujos de capitales de los mercados emergentes, y eso es lo que estaba generando la desaceleración, de alguna manera en las últimas semanas, últimos meses, no sé si es duradero, pero en las últimas semanas no ha sido el caso. Y junto con eso, países que también se habían desacelerado un poco, como Colombia, como Perú, digamos, han revertido su proceso o han reducido este proceso, y tenemos expectativas de crecimiento, por ejemplo, en Perú, que es del orden del 5%. O sea, Chile, el mismo año en que las expectativas de crecimiento de Chile bajan de 3 en las últimas semanas y se colocan en torno al 2,9%, tenemos un Perú que todavía tiene expectativas de crecimiento en torno al 5, tenemos un Colombia, ¿no es cierto?, que a pesar de las elecciones también tiene expectativas de crecimiento por sobre el 4, tenemos un México que, ¿no es cierto?, sube sus expectativas de crecimiento respecto al año pasado. O sea, claramente estamos al menos direccionalmente yendo en contra de lo que está ocurriendo, por lo menos en los últimos meses, en el resto de los países latinoamericanos.
Ahora, mientras hago respecto, no conozco los otros casos, pero el caso Perú efectivamente va a crecer, entiendo que en torno al 5%, pero Perú venía creciendo a tasas bastante más altas. O sea, ¿la caída de Perú podría considerarse equivalente a la caída de Chile?
No, de hecho la caída de Chile es bastante, en expectativa de crecimiento es más que duplica a la de Perú.
¿Sí?
Sí. Ah. Y de hecho, Chile se ubica en términos de la caída en la inversión con el segundo país de mayor caída en el crecimiento de la inversión en Latinoamérica, solamente superado por Venezuela. O sea, definitivamente desde el punto de vista de la magnitud, aunque direccionalmente nosotros podamos estar para el mismo lado, desde el punto de vista de magnitud la caída de Chile, digamos, es mucho más violenta que la que está que se está observando en esos otros países.
José Ramón, cuando uno le escucha a los inversionistas que te dicen Perú es lo mismo que Chile hace 15 años, Colombia es lo mismo que Chile hace 20, y hay quienes están mirando hoy día Bolivia y dicen Bolivia es lo mismo que Chile hace 30. ¿No significa entonces que es razonable ese proceso en términos que hoy día las rentabilidades que se pueden conseguir en países como Perú, como Colombia, como Bolivia inclusive, son tanto mejores que las que se pueden conseguir en Chile, que es razonable la tasa de crecimiento en Chile dado los niveles de márgenes, las posibilidades reales de utilidad de las inversiones en Chile, estén redireccionando por esa razón, entre otros factores?
Obviamente que las posibilidades de crecimiento cuando partes de una base más baja, digamos, que es el caso de Perú y Colombia, son más altas que en Chile, la medida que lo hagan tan bien como lo hizo Chile, digamos, cosa que estaba por verse, digamos, no tienen el clima de negocios que sí tuvo Chile en su minuto. Pero yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que mirar un poco a cuál es nuestro potencial y qué es lo que estamos logrando respecto a nuestro potencial. De acuerdo a los expertos que reúne el Ministerio de Hacienda y de acuerdo al Banco Central, nuestro potencial de crecimiento está en torno al 5%, 4,8% dicen los expertos de Hacienda, 5% dice el Banco Central, y tener una economía que crece menos del 3% en un año claramente nos aleja significativamente respecto a nuestro potencial. Y cuando estamos viendo que el clima internacional está relativamente calmado, tenemos un Estados Unidos creciendo bien, no mucho, pero bien, Europa mejorando, Japón creciendo bastante y China estabilizado, lo que tienes que pensar es que, bueno, la verdad es que no tenemos un proceso de desaceleración internacional, que es lo típicamente que ocurre. Nosotros decimos en Chile, mire, somos tan conectados con el resto del mundo que lo que le pasa al resto del mundo nos va a pasar a nosotros. Bueno, al resto del mundo no le está pasando un proceso de desaceleración como el que está viviendo Chile. Claramente no le está ocurriendo. Podrá haber un crecimiento un poquitito no tan bueno como lo que podría haber habido en años anteriores, pero el mundo está estabilizado, está con bajos niveles de riesgo y hay un proceso más bien de aceleración del crecimiento y no de desaceleración. Chile está desconectado del resto del mundo, lo cual es raro. No sé, si tú ves los ciclos hacia atrás, las únicas veces que hemos tenido recesión en Chile son 2009 y 99 en los últimos 20 años, que coincide con dos recesiones internacionales, la crisis asiática el 99 y la crisis, ¿no es cierto?, financiera el 2009. Es raro tener un proceso de desaceleración tan marcado en la inversión, que está siendo seguido ahora por un proceso de desaceleración del consumo y de la producción, en tiempos de paz, voy a decir así, en el sentido de que no hay un proceso similar ocurriendo en el mundo, sino que todo lo contrario. El mundo se está, ¿no es cierto?, más bien estabilizando y creciendo. Y en ese sentido tenemos que ponerle ojo. Y yo insisto, mi punto de hoy día es que, ojo, que aquí yo creo que las expectativas empresariales están jugando un rol importante. Y por lo tanto que tenemos un problema de camarín y tenemos, ¿no es cierto?, que sacar a la cancha nuestros mejores talentos, nuestros mejores jugadores, porque si no vamos a empatar a cero, digamos, que es lo que nos estaba pasando en el partido con Irlanda. Y para sacar a la cancha tenemos que efectivamente motivar a ese grupo que no es tan grande, digamos, pero que es súper relevante a la hora de hacer la diferencia, y la motivación pasa por entender el rol relevante que juegan. Yo creo que aquí, más bien a nivel, ¿no es cierto?, del gobierno, y particularmente al nivel de las declaraciones que le hemos visto a las autoridades de gobierno y particularmente al ministro de Hacienda, se entiende que lo relevante aquí es el rol que pueden jugar ellos. Y por lo tanto, en el símil futbolístico, de nuevo, el entrenador está diciendo, mire, lo relevante en este equipo soy yo. Lo relevante es lo que vamos a hacer desde la banca, lo relevante es lo que vamos a hacer desde, ¿no es cierto?, desde el gobierno, desde el Estado. Ustedes salgan a jugar y jueguen el partido que siempre han jugado. Yo creo que ahí tenemos, ¿no es cierto?, un poquitito virada, ¿no es cierto?, lo que es la realidad. La realidad es que estas estrellas, estos talentos que la verdad que son escasos, tenemos que hacerlos jugar y jugar motivados. Y en ese sentido creo que estamos desperdiciando la capacidad empresarial y el talento que tenemos en Chile, porque los tenemos efectivamente hostigados y desmotivados.
Don José Ramón Valente, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno,
¿taco?
Tacón, tacazo. De Poniente por la Kennedy. Mira, un taco que partió a la altura de Luis Carrera, ya se da desde la Gran Vía hacia el Poniente. Hacia el Poniente, no está muy claro qué fue exactamente lo que ocurrió, pero parte en la Gran Vía y llega hasta la salida de Bellavista. Agarra toda la Costanera Norte y la Kennedy. Se dice que además a la altura de Bellavista, frente al Sheraton, hubo una colisión de dos vehículos que probablemente son estos choques por alcance de los tacos, que está todavía haciendo más difícil el tránsito. Así que si alguien tiene la posibilidad de arrancar, hágalo, porque si no se va a agarrar un taco enorme.
Y si está dentro del taco, paciencia. La Radio Duna tiene una programación fantástica, paciencia. Se van a entretener, relájense y no se estresen, porque hay dos tipos de problemas, los que se arreglan solo y los que no tienen remedio. Y eso respecto a los tacos es una verdad irredarguible.
Oye, ayer conversamos con Jimena Clark, la directora del INE, la nueva directora del INE, a propósito del anuncio, un anuncio que se había hecho de alguna manera, al menos desde la perspectiva de las intenciones, pero que ahora se ratifica, que es hacer un censo abreviado en el 2017. Y es bien interesante la conversación porque Jimena Clark se muestra no barre con todo respecto de lo que se hizo en el censo anterior, del censo 2012. Ojo que respecto de ese censo hay causas pendientes, hay causas judiciales, administrativas que están pendientes en contra del exdirector y de otras personas más también. Lo que Jimena Clark reconoce es que hasta antes de que se tomara la determinación de hacer un censo de derecho y no de hecho, O sea, de hacer un censo que durara 30 días con gente contratada, pagada, en terreno, lo que implicó un cambio en la planificación de toda la logística y otras cosas más. Hasta ese momento las cosas se habían hecho bien con la planificación necesaria, con el chequeo, etcétera, requerido, y que por lo tanto toda esa parte era salvable. Que lo que había que rehacer tenía que ver con la falta de planificación y de cálculo del impacto y lo mal hecho que fue en algunos casos el censo en terreno propiamente tal, la recolección de información, y que por eso es que se iba a hacer un tercio del cuestionario de nuevo, y en una fecha que probablemente esté en la tercera semana de abril del 2017, en un día que probablemente también sea un día de semana, que se declara feriado, ¿verdad? Ah. Como se hacían los censos antes. Y que sale un batallón de gente voluntaria a la calle a hacer efectivamente el censo. Y lo de voluntario se va a hacer así, incluso va a haber convocatorias a la ciudadanía para que participe en esto, porque se requiere un batallón de gente en la calle.
Antes ese grupo era ad honorem.
Y va a ser igual ahora.
Claro, porque ahora se pagó.
Es que el censo anterior fue pagado, bueno, era de características distintas. Pero lo que me interesa llamar la atención es que ella podría haber salido con un discurso mucho más agresivo respecto de lo mal que se hicieron las cosas en el pasado. Ella reconoce que no hay que hacer un borrón y cuenta nueva, sino que se hicieron cosas bien, y coloca un punto de quiebre, y el punto de quiebre está en la determinación de cambiar el censo por uno desde uno de hecho a uno de derecho, y que es ahí donde se cometieron sucesivamente los errores que terminaron con información que hoy día, según ratificada ella, no sirve para algunas decisiones de política pública frente a las cuales hay que recurrir a encuestas y hay que recurrir a información añeja.
Oye, un pequeño punto.
¿De cuántos millones va a costar? No dijo nada.
No, es que no saben, ¿eh? No saben, sí. Lo que pasa es que esa estimación, sí. Porque de hecho si tú le sacas el costo del encuestador, baja muchísimo, pero te aumenta algunos otros costos de logística, y hay un costo re importante, que es que los
censos... Y a ver si llega la gente
voluntario. Los censos anteriores, censos de voluntarios, efectivamente eran voluntarios, pero después tenían un trabajo rechequeo que duraba meses. Había lugares completos y eso era con gente pagada, era con empresas externas que se contrataban. Entonces, ahí hay un punto medio. Oye, yo quería hacer un punto antes de irnos respecto de lo que son las percepciones, las ideas y las cosas y la realidad. Al ministro Izaguirre, la verdad que yo creo que va a batir un récord. Hoy día, en una entrevista, Valentina Quiroga, su subsecretaria, dice que el ministro Izaguirre va a batir el récord de duración como ministro de Educación. La verdad que no es una tarea muy alta, ¿eh? Creo que es un año 7 meses, así que no le va a costar demasiado, pero independiente de eso, a mí me sorprende cómo Nicolás Izaguirre en tan poco tiempo ha logrado tener prácticamente a todo el mundo de enemigo. Me llama poderosamente la atención que ahora él que esté peleado con la oposición, es pues muy razonable, es de esperar. Que esté peleado con la DC o con Ignacio Walker, bueno, es menos esperable, pero es razonable en términos de la posición que ha planteado la DC siempre y el planteamiento respecto a la reforma de Pedro Izaguirre. Pero que ahora esté peleado con la elección de presupuesto y que califique que el escenario de la elección de presupuesto para plantear que comprar los colegios cuesta 5.000 millones de dólares es una fantasía.
No, pero tú lo escuchaste hablar ayer.
Sí.
Porque él no fue tan irónico respecto de la dirección de presupuesto, sino que dijo que la dirección de presupuesto se había puesto en el caso extremo.
Y que era como una obligación de ponerse en el extremo. Claro, que era el peor,
claro,
el peor escenario.
En el fondo le está diciendo a los parlamentarios, ustedes son lesos que no entienden que lo que está aquí es un caso extremo.
Lo que pasa es que si la dirección de presupuesto no se pone en el caso extremo, yo no sé quién. Y yo no sé si el ministro no se pone en el caso extremo, porque el ministro no tiene margen de equivocarse. Porque si él dice que cuesta 2.400 y después le cuesta 5.000, el desbarajuste que se produce es brutal.
Por eso no, es
que ¿ah? Claro, pero él entonces, dijo que entonces, en el extremo lo más caro que podía costar era 5.000 millones.
Sí,
de...
claro, pero no es ninguna fantasía, pero pone sus ciertos reparos respecto a la cifra. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es que si a mí personalmente, aquí no subo a nadie más, me hubieran preguntado quiénes a mi juicio iban a ser las grandes figuras del gabinete de Michelle Bachelet, yo habría mencionado sin equivocarme a Nicolás Izaguirre, Alberto Arena y a Jimena Rincón. Me habría parecido que eran claramente los dos personajes más fuertes, los tres personajes más fuertes, con más proyección, y que iban a marcar una diferencia en términos, una, del manejo político, el otro, el manejo político y el manejo económico, y sobre todo el ministro de Hacienda, Alberto Arena, iba a retomar el rol que tenían los ministros de Hacienda.
Yo estoy con uno de esos tres. Bueno,
Pero dale.
De tu trío yo estaba, yo hubiera estado con uno siempre.
Yo con del, el, del el beneficio todavía.
Yo con tres. Yo con
tres.
Estamos no, recién
pero,
en el...
Pero a esta altura del partido, con muy
poco... No, pero abril, yo creo que ya pasó junio. Un tiempo para no darle
tres
tanto
meses.
Beneficio.
Sí. 100 días. Menos, vamos a cumplir estamos los 100 días.
Vamos a cumplir los 100 días, que es como una base económica. Ahora, y hoy día, si nosotros miramos, nos vamos a encontrar con que... ¿Quiénes son las figuras del gabinete? El ministro Peñaguilillo. Sí. Porque nadie apostaba nada, me incluyo. El ministro Pacheco, por quienes algunos apostaban algo, uh-huh. otros apostábamos menos, y el canciller Heraldo Muñoz. Uh-huh. Sobre quien probablemente uno habría podido tener una apuesta, pero la verdad es que yo creo que Muñoz ha estado, ha ido mucho más allá de lo que uno, de lo que se esperaba. Es curioso, los tres que aparecían las grandes figuras.
Y que son dos áreas más o menos, tres áreas complejas.
Tres áreas complejas.
La cancillería antes de La Haya y todos estos conflictos que hemos tenido era, siempre hemos tenido conflictos, sí. pero Bolivia, pero un lugar relativamente tranquilo para.
Yo reconozco que en Peñalillo yo había puesto poca ficha y yo creo que hay que desdecirse de eso sí. hasta el momento, porque Peñalillo ha demostrado el valor de saber hacer política. Sí. Peñalillo se ha desempeñado políticamente de forma bastante impecable, probablemente ha cometido errores, etcétera, pero en más que el promedio ha estado políticamente muy bien y eso lo ha hecho destacar y yo creo que valoriza el le da valor a la reunión, al hacer política, al saber que todo paso que tú das en esta cuestión tiene un arrastre en esa perspectiva.
Insisto,
a diferencia de Arena.
Insisto, que hay que darle beneficio sí. todavía a la gente porque es muy poco para reformas tan grandes.
Pero a esta altura del partido uno era esperado por lo mismo que las figuras de Arena y Eizaguirre, y dado que ambos eran temas legislativos, la figura de Jimena Rincón estuviera... Super.
La gran crítica que se le hace a Arena, y yo entiendo que Peñalillo se lo ha enroscado, directa o indirectamente, es que la reforma tributaria se suponía que era la reforma más fácil para este gobierno. Porque estaban los votos, porque estaba vendida, etcétera, y se ha transformado en un tremendo problema. La pregunta es, ¿qué se hace adentro? ¿Es qué queda para la educacional y qué queda para la constitucional después?
Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil tampoco.
No, pero se suponía que era la más fácil de las claro. tres. Y eso se lo han dicho directamente.
Es que yo creo que ahí, yo creo que se dudan. Ahora, no estoy dudando la capacidad ni de Alberto Arenas, ni de Nicolás Aguirre, ni de la Jimena Rincón. Pero el punto es.
No, es que tiene que ver con habilidades
políticas. Mantenernos público es sorprendente.
La inflación de expectativas siempre hace daño, ¿viste? En y todo siempre. Sentido.
Y habiendo tenido. Como dice Napoleón, aquí lo cita Carlos Larraín, la victoria excesiva siempre son peligrosas.
Exactamente. Y esa parte del éxito de Peñalillo, a lo mejor hasta el momento, que había muy baja expectativa respecto a su desempeño. Insisto en el taco.
Ya ganaba el marco.
El taco es de proporciones, desde la Gran Vía hasta más allá de Bellavista, Kennedy, Costanera Norte, hacia el Poniente.
Saltado.
Paciencia para los que estén.
A Guailandia.
Saltado no llega, a Guailandia sí. Bien, pues nos vamos.
¿Y a dónde arranca uno? Si no hay
si
mucho margen
puede,
para arrancar
si
para los lados.
Salir
esto es muy angosto.
Lado, claro. Escucha, hay poca salida.
Escucha. Vayan a la anoteca del Cerro San Cristóbal a mirar de arriba.
Bájese a tomar un cafecito si puede en algún lado.
Escuchen, Duna. ¿Ah? La publicación de Lolita, de eso nos habla hoy día Bárbara. No, perdón.
Esa ya fue, pues.
La irrupción del cine sonoro, me equivoqué de columna. Estoy cada día más ciego. La irrupción del cine sonoro. Lo tenía listo y todo y me miré la columna. La irrupción del cine sonoro.
Y luego información privilegiada. Que tengan un muy buen día.
Que tengan buen día. Chao.